entre mi estudio personal, he estado estudiando un poco acerca de lo que es la historia de la iglesia, la historia de la iglesia en todos los siglos, desde el siglo I hasta el presente. Me llamó mucho la atención algo que ocurrió especialmente en el siglo IV. El siglo IV fue un tiempo decisivo para que doctrinas de la iglesia se establecieran como fundamentales, y hubo grandes debates y campañas para poder decretar lo que había que incluirse como doctrina sana. Y hermanos, desde luego la historia de la iglesia nos data una enorme riqueza doctrinal por los siglos. Y un protagonista de este siglo IV, en cuanto a la defensa de la salud doctrinal, es un pastor de Alejandría llamado Atanasio. Él fue exiliado en 5 ocasiones, siendo destituido de su cargo espiritual, de sus funciones, por consejo y mandato de algunos líderes políticos y religiosos. Se sabe de Atanasio que triunfó sobre las posturas doctrinales que amenazaron la iglesia con enseñanzas heréticas, ya que éstas rechazaban la deidad de Cristo y la Trinidad, pero su persistencia nos deja ver con el tiempo que fue un pilar sobre el cual se marcó un nuevo rumbo de progresión en diversos campos de ministerio y conocimiento. A Atanasio se le atribuye lo que se conoce como el famoso Credo de Nicea, y el Credo de Nicea se resume en este párrafo que voy a leer. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios nacido del Padre, unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, esencia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las cosas en el cielo, las de la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó y se encarnó, se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y en el Espíritu Santo. Atanasio, en cada ocasión que tenía que enfrentar alguna acusación y enfrentar el exilio, se le acusaba desde las cosas más simples hasta las más inimaginables. Algunas de ellas fueron cuestionables y otras totalmente fabricadas por sus oponentes religiosos. Un autor llamado Stephen dice lo siguiente: uno tiene que preguntarse, ¿por qué Atanasio soportó tanto por tanto tiempo? Atanasio creía que todo tenía que ver con la obra de Cristo. Pasó 6 décadas en defensa, trabajo y en pugna contra el mundo por el bien del Evangelio. Pero después de cada exilio, retomaba nuevas fuerzas para seguir adelante en el camino que le había sido trazado por decreto divino. Estamos viendo la ilustración de uno de los pastores del siglo IV, que durante 60 años fue atosigado por sus creencias, por su postura doctrinal, y que por mandato gubernamental muchas veces fue exiliado y expuesto de sus cargos. Me llama la atención las acusaciones que había contra él, y desde las más simples hasta cosas muy difíciles de soportar. Lo que dicen los autores modernos es cómo vivir 60 años en constante adversidad por parte del gobierno y por parte de otros líderes religiosos que tenían diferente opinión en cuanto a la doctrina. Y lo que nos dice es que Atanasio sentía un fuerte compromiso hacia la obra de Cristo. La persistencia dio pie a que ese credo fuera aceptado no solo por líderes religiosos, sino por aún el emperador que estaba en ese entonces. Se dice que de los votantes para el credo de Nicea, que eran 136, solamente 2 no estaban al todo el favor, y esto fue una muestra de la gracia de Dios en la vida de un hombre que en cada exilio, cada ocasión que era desterrado de su posición ministerial y de su lugar de origen, tenía encuentros importantes con Dios y regresaba con nuevos bríos para ponerse a disposición del que lo había llamado. Acabamos de leer, hermanos, el Salmo 137. El Salmo 137 es una canción de luto que habla de personas que están enfrentando el afán de las consecuencias duraderas después de una larga historia de malas decisiones. Usted y yo recordamos que no hace mucho leímos el pasaje de Lamentaciones, donde el autor se atribuye a Jeremías la autoría de estos poemas de lamento. Describen la desolación, describen la triste situación que vivían los judíos después de haber sido tomados por Babilonia y habiendo sido esclavizados por ellos. Pues bien, el Salmo 137 pertenece en el mismo cuadro de esa época. Y podemos ver, hermanos, en este Salmo, esta canción de luto, que es las consecuencias duraderas después de una larga historia de malas decisiones. Mire el versículo 1. ¿Con qué melancolía recordaban estos hombres junto a los ríos de Babilonia? Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Lo que sucede aquí es que la alabanza, la atmósfera, el ambiente, la adoración que ocurría en Sión era especial, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se reunía en Sión para cantar, para adorar, no eran movimientos que gesticulaban con sus caras y en sus bocas. Era una entonación precisa, y más allá de su melodía, era de su armonía espiritual. Había impacto sobre sus cánticos, había letra, había mensaje, había discernimiento, había rendición hacia el Dios Todopoderoso que ellos reconocían como el Dios verdadero. Pero, sin embargo, a pesar de estos tiempos de devoción, a pesar de convicción de un Dios Todopoderoso que regía sus vidas y que intentaban apegarse a una ley, nosotros sí podemos reconocer, de acuerdo a lo que hemos analizado con anterioridad, cómo fue la vida del pueblo de Israel. Fue una vida de altibajos, fue una vida de obediencia y rebelión, fue una vida de adoración y luego idolatría, fue una vida de ánimo y después de desánimo. Y todo ello, hermanos, enmarca que tenían que sufrir severas consecuencias por la desobediencia y la idolatría. No obstante, hermanos, en la gracia de Dios, Él puede sostener a los suyos en sus propias consecuencias, evitando la destrucción e impartir enseñanza. Esto es motivo de gratitud por la misericordia de Dios que nos da. Él no se da por vencido con los suyos, pero sí sigue trabajando en ellos, y hay muchos propósitos que todavía hay en su mente. Hermano, aquí están los judíos. Y el propio pueblo que les esclavizó les dice: yo quiero irte a cantar. Yo sé que tú cantas, tienes un cántico especial. ¿Por qué no cantas? Yo sé que cuando cantabas había alegría. ¿Por qué no te alegras? Pero estos textos nos dicen en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Hermano, Babilonia no era el ambiente más propicio para que los hijos de Dios estuvieran en disposición de cántico y de júbilo y de gozo. Quiero proponer, hermanos, esta mañana que las malas decisiones traen consecuencias severas y dolorosas. Estas llevan al creyente a un exilio de la adoración y de la presencia de su Señor. Por tanto, es necesario meditar bien en nuestros caminos y regresar al lugar de adoración, es decir, a la misma presencia de nuestro Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Fue comprensible, hermanos? Las malas decisiones traen consecuencias severas y dolorosas que llevan al creyente a un exilio de su adoración y de la presencia de su Señor. Por tanto, es necesario meditar bien, usted y yo, nuestros caminos y regresar al lugar de adoración, es decir, a la misma presencia de nuestro Dios. Quisiera invitar a todos, hermanos, esta mañana a personalizar este mensaje y no tratar de acomodarlo para alguien más. ¿Sí me explico? Quisiera invitarle a que pensáramos mucho en nuestra condición y no escribir dedicatorias a alguien más. ya que la palabra tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo? Amén. Quiero hacer una pregunta, hermanos, que esto va a traer el desarrollo de todo el mensaje. ¿Qué se puede aprender de un exilio espiritual? ¿Qué pudo aprender Israel de haber sido despojado de su nación, de haber sido maltratado, de haber sido esclavizado y de haber sido privado de esa atmósfera especial que le permitía adorar? ¿Qué pudo aprender ese pueblo de Dios? Si tuvo mucha enseñanza, fueron varios profetas, fueron varios líderes que se preocuparon por advertirle a Israel de los caminos en los que iban y en direcciones peligrosas, se acercaban más y más a una destrucción. Pero en esta obstinación del interior del pueblo de Dios, llegan a estas lamentables consecuencias. Hermanos, fueron más de 300 años de advertencia constante. ¿No se le hace mucho tiempo? Fueron más de 300 años que Dios estuvo hablando al pueblo y estuvo advirtiendo que vendría un cautiverio y vendría una opresión sobre ellos y que sería destruida su nación. Y efectivamente esto se llevó a cabo y este cautiverio duró 70 años. Toda una vida, ¿no le parece? 70 años. ¿Cuántas cosas pudo aprender Israel? Cuando a veces pensamos, hermano, pero pudieron aprender mucho de sus profetas. Tuvieron muy buenos profetas. Pudieron aprender mucho de una ley tan exhaustiva que tenían y tenían momentos dedicados para prestar atención a ella. La verdad, hermano, es que el ser humano aprende de muchas maneras. Y Dios es experto en la pedagogía. Dios enseña a través de su palabra. Dios enseña a través de la iglesia. Dios enseña a través de personas que son ejemplo. Y ¿sabe qué, hermano? También Dios enseña a través de las circunstancias que vivimos. Y Dios enseña también a través de las consecuencias que muchas veces nosotros propiciamos. Dios está enseñando constantemente. Y quizá pudiéramos preguntarnos, hermano, ¿cuál es la pedagogía que Dios está usando en su situación en este momento? ¿Está gozando de enseñanza directa de la palabra? ¿Es comprensible? ¿Es suficiente? ¿Dios ha permitido que haya personas a su alrededor que le pueden ser de ánimo, de edificación, y que ahora que están con vida, usted puede reconocer que hay mucho que se puede aprender de ellos? ¿O tendríamos que reconocer que quizá es la dureza de la prueba, de la consecuencia y del dolor lo que nos mantiene, que tenemos que aprender nuevas cosas que no lo aprendimos de otras formas? Lo que podemos ver, hermanos, en este salmo es qué se puede aprender de un exilio espiritual. Vamos a ver tres aprendizajes del exilio espiritual, y el primero de ellos es que el exilio espiritual es una condición. La condición es el estado externo o interno en el que se encuentra una persona, un hogar, una sociedad, un ambiente, un edificio, o en este caso es el estado del creyente. Cuando una persona encargada de hacer trabajos de mantenimiento dice cuál es la condición del lugar, es decir, si el lugar está deteriorado, si el lugar está menoscabado, si el lugar está muy austero, o tiene que decir cuáles son las condiciones del lugar, es decir, cómo se encuentra el estado en general de un edificio. Así decimos, hermanos, que el exilio espiritual es una condición primeramente de cautiverio espiritual. No podían cantar, no podían adorar, no estaban en el ambiente más propicio. No era una cuestión de solo pronunciar melodías, era que no había la motivación, era que no había la inspiración, era que no había el gozo, ni tampoco el deseo por adorar. El cautiverio espiritual, hermanos, es el que vive el pueblo de Israel. Ellos viven un exilio físico. Ellos son quitados de su hogar, son llevados a otra nación y son puestos en servidumbre. Pero entendamos que no solo era un exilio físico, también lo era interno, también lo era espiritual. ya que al no contar con todo el ambiente de adoración y al no tener libertad, porque entendamos una cosa, hermanos, en los versículos que leímos, los babilónicos, los que llevaron a la fuerza a los, al pueblo de Dios y lo maltrataron, le decían, canta esos cánticos celestiales, alégrate como te alegrabas. Pero hermanos, esto más que una invitación, era una tortura. ¿Sí lo entendemos de esa manera? Es, hermano, como si usted tuviera una persona enfrente y después de maltratarle y de golpearle, le dice, dame un abrazo, ¿verdad? Sonríete conmigo. Era una tortura lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era una amenaza, era un yugo terrible. Y ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Y qué hacían, hermanos? Dice, acordándonos de Sión. En ese cautiverio, hermanos, espiritual, ellos recordaban la libertad de la cual se habían privado. Y pudiéramos imaginar el diálogo que había entre ellos. ¿Te acuerdas de Sión? Los momentos que íbamos a Sión, los cánticos que se pronunciaban, la ley que se daba a conocer, cómo llegaban de diferentes lugares, el ambiente especial que había en esos momentos, y desde luego la misma presencia de Dios, cómo inundaba nuestros corazones, cómo éramos exhortados, cómo éramos confrontados, cómo nos acordamos de Sión. Es lo que dice este texto, mientras estábamos junto a los ríos de Babilonia. Ahora, ¿por qué junto a los ríos de Babilonia, hermanos? Porque eran los lugares más estratégicos en donde podría vislumbrarse muy a lo lejos la dirección que podía llevarles a Sión. Con cuánta melancolía recordaban esos momentos de gloria personal y de gloria espiritual. Y dice el versículo 2, hablando todavía en Babilonia, sobre esos sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Hermanos, ellos llevaron sus instrumentos. Ellos llevaron sus cánticos en su memoria, pero no llevaban un estado libre de adoración. Había un cautiverio espiritual. Y hermano, un creyente puede tener un himnario en su mano, puede tener letras de himnos en su memoria, puede estar leyendo la letra completa de un himno y no poder cantar. ¿Está de acuerdo? Puede tener todo lo necesario para cantar, físicamente hablando, pero espiritualmente no poder cantar. Puede una persona quizá tener todas las herramientas que se necesitan y que se utilizaban para la adoración, como en el caso del pueblo de Dios. Llevaban los cánticos, llevaban sus arpas, pero no llevaban la adoración en su corazón. Estaban exiliados de la presencia de Dios. Más que de una nación, más que de un lugar geográfico, estaban exiliados de su comunión con Dios. Y es cierto, hermanos, que el creyente puede vivir exiliado de una comunión con Dios. A pesar de llevar un himnario, a pesar de tener una Biblia completa, quizás una Biblia bonita, quizás una Biblia interesante, pero aún con todo ello puede estar exiliado de la presencia de Dios. Pudiera incluso estar en el lugar de reunión, en el punto de reunión, y aún así estar exiliado de la presencia de Dios. Y sabe, hermano, cuando una persona está exiliada, está en cautiverio espiritual, está imposibilitada de adorar, está imposibilitada de servir, está imposibilitada simplemente de alegrarse. Hay una imposibilidad por ese cautiverio espiritual. Y lo que se puede aprender en un cautiverio, en un exilio espiritual, es que es una condición de cautiverio, pero también es una condición de calamidad emocional. No podían estar gozosos. Había tristeza en el corazón y un profundo llanto sollozante por la incapacidad de establecer una libertad ante Dios. Hace tiempo leí un manual, un libro escrito por un hombre que habla a otros hombres. Y este hombre decía, qué impresionante es ver en las iglesias que la mayor parte de las iglesias es compuesta por el sexo femenino. Y es impresionante ver también que generalmente, hablando en cuanto a disposición, hay más atención a la voz de Dios del sexo femenino. Esto hablando de manera general, no es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Y este hombre decía, es difícil que un hombre que viniendo de su trabajo y habiendo participado de palabras, pensamientos, ambientes mundanos, pecaminosos e inmorales, tenga la libertad de levantarse a orar, a adorar y todavía a intentar servir. No puede porque está esclavizado espiritualmente. El pecado exilia al Hijo de Dios de su Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? El pecado nos exilia de la presencia de Dios. El pecado nos priva de esa grandiosa libertad de poder adorar. Y hermano, no nada más hay una imposibilidad, también hay una calamidad emocional. Sin perder este salmo, vamos al Salmo 32 y vamos a dar un ejemplo de cómo es la poesía angustiosa, triste, después de haber participado y caído en iniquidad. Este salmo es escrito por David y se data que fue escrito posteriormente de su fracaso de adulterio. Versículo 3 en adelante, versículo 3 al 6, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cómo era la condición del salmista? Si nosotros vemos los salmos que escribe el mismo autor, hay salmos de un júbilo exponencial, hermanos, potencialmente maravilloso. Él canta de una manera diferente, adora de una manera distinta, mueve nuestros corazones a buscar al Señor con júbilo, con el deseo de adorar y de agradecer. Pero lo que nos dice en el versículo 3 y 4, se envejecieron sus huesos, día y noche se sentía agraviado del Señor, dice, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está describiendo cómo era la condición emocional que vivía en esa época de fracaso espiritual. Y hermano, ¿qué podemos aprender de un exilio espiritual? Sí que es una condición. Es una condición de cautiverio espiritual y es una condición de calamidad emocional. El creyente que ha sido privado de la oportunidad de adorar, el creyente que ha sido exiliado de la oportunidad de regocijarse de la presencia de Dios, está en cautiverio espiritual, no tiene la posibilidad ni de agradar ni hacer algo que haya encuentre satisfacción en su espíritu y satisfacción en el espíritu de Dios. Y emocionalmente está menoscabada su condición. Espiritualmente está triste, está desanimado, está nostálgico, está agotado. Esta es, hermano, la condición de cautiverio. Esta es la condición de exilio espiritual. ¿Pero qué más es un exilio? Bueno, ya leímos y regresamos al Salmo 137. Ya leímos que mientras el pueblo de Dios es llevado, forzado a otra nación y puestos en servidumbre, no tienen la forma de adorar, no tienen los elementos no físicos sino esenciales para adorar. Pero debemos de entender algo, hermanos, también, que el exilio es una consecuencia. Lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Este es el número dos. ¿Qué podemos aprender de un exilio espiritual? Que es una consecuencia. Una consecuencia de conducirse equivocadamente. Por siglos el Señor había enviado a profetas que anunciaran al pueblo de Judá que su idolatría y desobediencia continua los llevaría a un exilio. No obstante, ellos continuaron desobedeciendo por más de 300 años. Desde los últimos años del rey Salomón, después del reinado de Salomón, la nación se dividió. Hubo una guerra civil en el pueblo de Dios que causó que 10 de las 12 tribus de Israel se refugiaran en el norte bajo el reinado del rey Jeroboam, y las otras dos tribus se fueron hacia el sur siguiendo al rey Rehoboam, hijo de Salomón. En la escritura, el reino del norte es llamado Israel y el reino del sur es llamado Judá. Israel tuvo 19 reyes durante más de 200 años antes que cayesen ante los asirios, en 722 antes de Cristo. Y Judá tuvo 23 reyes en esos más de 200 años, en donde esos 23 reyes, solo 8 de ellos fueron reyes justos. El resto de esos 23 fueron reyes injustos. Así que, hermano, el exilio es una consecuencia de conducirse equivocadamente. Entendamos una cosa, hermanos. Al pueblo de Dios no le faltó instrucción. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Cada momento, cada año, cada día, cada época, había instrucción de parte de Dios para su pueblo. Había instrucción suficiente. Incluso, hermano, si hacemos una analogía, si hacemos una examinación de cuándo Israel, cuándo el pueblo de Dios tuvo a los mejores exponentes de los mensajes divinos, me temo que fue en los tiempos en que había más rebelión. ¿Cuándo tuvieron un Jeremías? ¿Cuándo tuvieron un Isaías? ¿Cuándo hubo un hombre tan lleno de valentía y tan lleno de Dios como lo fue Moisés? Y fue en los tiempos de ardua desobediencia. Hermano, lo que quiero decir esta mañana es que cuando un creyente está exiliado de su presencia con Dios, no es porque le ha faltado palabra. ¿Está usted de acuerdo? Palabra no ha faltado, hermano. ¿Y sabe qué? Palabra no faltará. Mientras el Señor mantenga viva su iglesia, palabra no va a faltar. Puede ser que al creyente le falte nutrirse de ella. Puede ser que el creyente ha sido indiferente a ella. Puede ser que el creyente ni siquiera se acerca a escuchar de ella. Y puede ser simplemente que el creyente, escuchándola, intenta ignorarla completamente. Pero la palabra de Dios no ha faltado y no faltará. Y no faltó en el tiempo en que este pueblo estaba exiliado. Es una consecuencia, hermano, de conducirse equivocadamente. Y una conducción equivocada, hermano, es cuando una vez que tenemos la instrucción, por mandato divino, por decreto divino, todavía aún así podemos justificar las acciones de nuestro corazón diciendo yo estoy bien, o diciendo a lo mejor no estoy muy bien, pero hay otros que están peores que yo. O pudiendo decir quizá yo iba bien, pero ahora voy mal, y la razón pudiera ser por cuestiones externas que no tienen que ver conmigo. Pero hermano, lo que es verdad es que cada uno de nosotros debe ser muy sincero en lo personal y decir: si el Señor te ha hablado una y otra vez a través de una enseñanza o de otra, a través de un siervo o de otro, aquí lo importante es qué decisiones has tomado tú, qué convicciones has arraigado tú. Y también, hermano, si en este momento te encuentras libre para adorar, te encuentras motivado, animado, también es algo por lo cual debemos de agradecer a Dios por su gracia. Pero si en este momento hay imposibilidad de ello, no fue el hermano que está al lado de ti el que tuvo la culpa. No fue un sistema, no fue el gobierno, no fue Veracruz, no fue México, no fue la humanidad. hay un problema en tu corazón. Hay un problema en tu corazón y tienes que arreglarlo. A la manera de Adán, pudiéramos decir, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y comí. Y hay una palabra que a mí me decían cuando era niño, mi mamá, cuando intentaba justificar algo, me decía, ¿y te pusieron una pistola para que aceptaras? ¿O tenías opción de decir que no? Y hermano, yo le puedo preguntar a usted esta mañana, ¿a usted lo han encañonado para desobedecer? ¿Usted no ha tenido otra opción? ¿Usted no tuvo otra opción sino desobedecer, resfriarse y desanimarse? ¿O verdaderamente es una cuestión personal? Es una cuestión personal. El exilio es una consecuencia de conducirse equivocadamente y también, hermanos, el exilio es una consecuencia de contumacia a la voluntad divina. Contumacia a la voluntad divina. Por muchos años, Judá vivía entre la desobediencia, entre obedecer y rebelión, hasta que el Señor permitió que los babilónicos, quienes también eran llamados los caldeos, capturaran a Judá y la mantuvieran en esclavitud por 70 años, tal como el profeta Jeremías lo había predicho. No solo, hermano, es errar, no solo es errar lo que nos lleva a un exilio, sino es errar con el deseo de errar. Es decir, hermano, hay personas que cometen errores, y quizá muchos errores, pero vivimos bajo un aprendizaje en donde el Señor nos va enseñando cosas nuevas, ¿no es cierto? Y qué bendición, hermano, es cuando a nuestra memoria vienen momentos, vienen recuerdos y decimos, yo antes hacía cosas que no era nada de lo cual hoy me tengo que gloriar, pero qué bueno que el Señor me enseñó que no debía de ir por ese camino. Ahora sé lo que tengo que hacer cuando me siento ofendido. Ahora sé lo que tengo que hacer cuando soy tentado. Ahora sé lo que tengo que hacer cuando mi corazón tiende a desanimarse, porque el Señor se ha encargado de enseñármelo. Pero hermano, el exilio llega cuando, a pesar de constante instrucción, de manera contumaz, se decide no obedecer. Se decide no obedecer. Hermano, cuando una persona llega a desobedecer teniendo instrucción, a veces pudiéramos pensar, ¿no escuchabas lo que se decía? ¿Te faltó instrucción? ¿Te faltó entendimiento? Hermano, y muchas veces el creyente, cuando falta, otra vez, no fue instrucción. Y a veces tampoco fue discernimiento, hermano. Faltó voluntad. Faltó la voluntad para hacer lo correcto. Porque muchas veces, hermano, el creyente puede ser contumaz. Y hermano, el pueblo de Dios tenía muchas razones por las cuales decía no obedecer al Señor. Una de ellas, pudiéramos verlo hacia sus profetas. Algunas veces el pueblo de Dios decía, yo no quiero este profeta, ¿verdad? Yo quiero otro profeta. Y lo raro, hermanos, es que, por ejemplo, cuando vemos la historia, la cargada tarea que tuvo Moisés de lidiar con un pueblo tan quejumbroso como fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, queja tras queja tenía que soportar. Una vez que Moisés deja de aparecer en escena porque se va a la presencia de Dios y viene un nuevo líder para conducir al pueblo hacia la tierra prometida, hermano, el pueblo no terminaron sus quejas. Lo que es raro, hermano, es, si usted ve en Josué 1, es así como fue Moisés, tú tienes que ser. Momento, ¿no decías que Moisés no era el mejor ejemplo a seguir? Y Josué puede decir, y ahora me dices que yo tengo que ser como Moisés. Y después de Josué, hermanos, vinieron otros y otros y otros. Lo que quiero decir, hermanos, es que razones para rechazar la obediencia hay muchas. Pueden ser razones que damos hacia otras personas, razones que damos hacia factores que no tienen que ver con personas, sino factores circunstanciales. Pero sencillamente, hermano, la contumacia a la palabra de Dios es rebelión. Es rebelión. Me quedo admirado, hermanos, de la historia de la iglesia, como mencionaba hace un momento, cómo el pueblo de Dios ha sufrido durante muchos siglos ausencia de piedad, mucha ausencia de piedad. Y se cuenta de iglesias que fueron asoladas sin tener un líder espiritual cuando fueron los días, los años de persecución. En los años de persecución mataban a los líderes, principalmente a varios de los pastores. Imagínese usted a una iglesia falta de un líder espiritual. Estamos hablando de congregaciones pequeñas, congregaciones de 40, 50 personas, en donde había un líder espiritual y este líder era encarcelado y muchas veces era torturado, y la iglesia se quedaba sin que hubiera un exponente de la palabra de Dios. Y aún en esas condiciones, hermanos, eran momentos en que la iglesia se reunía para orar, para discernir, para leer y para pedir. Eran momentos de consagración. Y si vamos, hermanos, haciendo una comparación con los días actuales, en donde probablemente hay iglesias numerosas, muy numerosas, y quizá haya personas muy bien capacitadas para la enseñanza, y ahí puede ser que haya pueblo de Dios totalmente desinteresado a la palabra. Hermano, es que no son las circunstancias lo que provoca la obediencia o la desobediencia. Hermano, es que no son las personas lo que provoca la obediencia o la desobediencia. Hermano, es que no es el gobierno, no son los sistemas humanos lo que provoca obediencia o desobediencia. Lo que provoca obediencia o desobediencia es la rebelión de nuestro propio corazón. Esa condición pecaminosa, esa condición que se opone a la voluntad divina. Hemos dicho dos cosas esta mañana, hermanos, acerca del exilio espiritual. ¿Qué podemos aprender? Que el exilio espiritual es una condición de cautiverio y de calamidad emocional y espiritual. Hemos aprendido que el exilio es una consecuencia de conducirse equivocadamente y de contumacia a la voluntad divina. Pero número tres, quiero que nos centremos en este último punto. El tiempo de exilio, hermano, el exilio espiritual también es una concentración. Podemos aprender en el tiempo de exilio que es una concentración. Vamos nuevamente a Salmo 137. Y retomando el versículo 4, ¿cómo era el estado emocional y cómo era el estado espiritual? Dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y voy a dar lectura del versículo 5 al final, solo siga con su vista. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Los siguientes versículos, después de este gran lamento, es un cántico, es una expresión, es una oración de esperanza. ¿Quién vendrá a poner fin a este exilio? Lo pudiéramos transliterar de esta forma. ¿Quién será quien venga y termine con Babilonia, esta desolada nación? Hermano, Jehová había prometido que cualquier nación que hiciera frente al pueblo de Dios y castigara al pueblo de Dios Dios mismo se iba a encargar de destruir esa nación. Y sabe una cosa, el pueblo de Dios lo sabía, pero su confianza, su desinterés y su rebelión, su orgullo, no les permitió ver más allá de donde deberían de ver. Pues hermano, usted y yo podemos entender que podemos aprender durante el exilio, que es un tiempo de concentración. ¿Qué podemos concentrarnos? Es un tiempo de concentración de conciencia personal. Hermano, en el exilio no se puede orar bien, no se puede cantar bien, no se puede servir, no se puede regocijar, no se puede amistar, no se puede adorar. Pero hermano, ¿qué es el exilio espiritual? No tan solo tiene que ver con desánimo. El exilio espiritual, además de que es por consecuencia del pecado del corazón humano, hermano, el pecado muchas veces es muy sutil. No se puede orar bien si se le ora a un Dios que no es Dios. ¿Está de acuerdo? Es decir, hermano, que puede vivir un hombre con muchos hábitos religiosos y no se ha dado cuenta que está exiliado. No, yo no estoy en Babilonia, ¿verdad? Yo pertenezco a una asociación religiosa, a una asociación religiosa que en su credo profesa tener una doctrina sana y santa. Yo pertenezco a una comunión de creyentes en donde, si bien no son perfectos, han tenido suficiente instrucción para hacer lo que es correcto. Yo pertenezco a una institución en donde, si bien no tenemos líderes perfectos, a la verdad es que tampoco están metidos en escándalos sociales. Yo pertenezco a una asociación en donde sé que la palabra de Dios es prioritaria. Pero hermano, con todo eso, un creyente puede vivir exiliado. Porque recordemos cuando Moisés pasa largo tiempo con Dios en aquella montaña, recibiendo mandatos, recibiendo instrucción para guiar mejor al pueblo de Dios, y el pueblo se desenfrena, y el pueblo se desordena, y el pueblo culpa la demora, y el pueblo presiona a Aarón, y Aarón consiste en hacer una figura de metal. Y hermano, muchas veces podemos orar a un Dios que no es Dios. Podemos orar a un Dios que no es Dios. No, hermano, yo oro a Jehová y oro por los méritos de Jesucristo, y podemos tener una teología muy correcta de quién es Dios, de las virtudes, de las cualidades, de los atributos que tiene Dios. Pero sin embargo, hermanos, tener un caprichoso, una caprichosa imagen de cómo queremos que sea Dios. Y esto sucede, hermanos, cuando tergiversamos las Escrituras, cuando acomodamos de las Escrituras lo que nos gusta y desechamos lo que no nos gusta. Tener un concepto equivocado de Dios, hermano, resultará en tener un concepto equivocado de nosotros mismos, del pecado y de sus consecuencias. Una ocasión, hermano, había una persona que escribió: qué difícil es vivir con una persona tan pecadora, tener que soportarle todos los días a esta persona pecadora. Esta persona pecadora es ofensiva. Esta persona pecadora es retadora. Esta persona pecadora es cínica. Esta persona pecadora hace tantos males. Esta persona pecadora roba el gozo. Qué difícil es vivir contra esta persona pecadora. Y alguien le preguntó: ¿y por qué vives con esa persona si es tan pecadora? Y él dice: es que no puedo dejar de vivir. Esa persona pecadora soy yo mismo. Yo mismo soy ese pecador. Lo que dijo Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, pero entendiendo un poco lo que esta persona decía, a mi mente vino, quizá como a la mente de ustedes, yo me imaginaba a otra persona, no a él mismo. Pensé, quizá es su cónyuge, quizá es un hijo, quizá es un padre, quizá es algún compañero de trabajo, quizá es un jefe en el trabajo. Y esta persona decía más adelante, mi jefe tiene muchos errores, mi esposa tiene muchos errores, mis hijos tienen muchos errores, pero el peor de los pecadores soy yo. El peor de los pecadores soy yo. Cuando usted ve, hermano, al apóstol Pablo dirigirse acerca de sí mismo, dice exactamente estas palabras. El peor de los pecadores. Si Dios tuvo misericordia del peor de los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Cuántas veces, hermano, vivimos con el peor de nuestros enemigos y no nos damos cuenta de ello? Pero quizá vemos a los enemigos menos potenciales y los desafiamos. Hermano, creo que es momento de que hagas frente a tu peor enemigo. Creo que es momento de que yo haga frente a mi peor enemigo. Porque mi peor enemigo soy yo mismo. Su peor enemigo es usted mismo. ¿Sabe? Piense. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha defraudado? ¿Cuántas veces ha sido desagradecido? ¿Cuántas veces ha sido indiferente a las necesidades de otros? Piense cuántas veces ha dejado de buscar a Dios y se ha vuelto tras los placeres de esta vida. Y piense cuántas veces ha juzgado a otros y criticado a otros y se ha dejado de ver en el espejo espiritual. Piénselo. Y yo le hago una invitación. Vaya a la palabra y veámonos en nuestro espejo. Y vamos a ver qué terribles cosas vamos a encontrar. Y sabe una cosa, hermano, hay una frase que yo aprendí cuando era niño. Mi mamá nos decía esto: nunca te refieras a alguien que es feo o que es bonito, porque es cuestión de que te mires en el espejo y tu boca se va a quedar cerrada, ¿verdad? Mírate cómo eres tú y deja a los demás como son. Y hermano, y yo considero, si nos viéramos en el espejo que estamos desarreglados, desalineados, que los rasgos físicos que hay sobre nosotros no son los rasgos de un modelo, ¿verdad? O de una persona sumamente agraciada. ¿Cómo podemos mirar y decir con desprecio de otros, qué feo se ve? Pero sabe, hermano, aunque esto suena muy cruel, y quizá diríamos, hermano, pues como cristianos ni siquiera deberíamos de criticar a otros por su aspecto. Sabe, hermano, que es más duro juzgar a otros por su interior que por su exterior. Porque, hermano, el exterior no es algo tan elevado como lo es lo interno. La fealdad externa, hermanos, no existe. Pudiéramos decirlo que es muy relativa y que tiene remedio. Pero la fealdad interna, hermano, una persona lo ve cuando ha dejado de verse a sí mismo. Por eso, hermano, el tiempo de exilio es un tiempo de conciencia personal. ¿Tiene usted realmente una teología correcta del Dios de la Biblia? ¿Del Dios que es justo, del Dios que es santo, del Dios que es verdadero, del Dios que nos reta a nosotros? ¿Tiene usted un concepto correcto sobre usted mismo? ¿Quién es usted? ¿Sus propias batallas, sus propias luchas? ¿Es usted consciente de cómo, cuándo y a cuántos ha ofendido? ¿Es usted consciente de cuántas veces ha sido aguijón en la carne para otros? ¿Es usted consciente de cómo usted mismo ha sido un estorbo para que su vida espiritual pueda crecer y quizá la vida de otros que están a su alrededor? ¿Tiene el concepto de pecado el concepto correcto? Hermano, si no tenemos un concepto correcto de Dios, tampoco vamos a tener un concepto correcto de nosotros. Y si no tenemos un concepto correcto de Dios y de nosotros, tampoco vamos a tener un concepto correcto de lo que es el pecado. y esto es la religiosidad. El religioso que vive tras muchos pecados internos, pero los ha dejado de ver. Pero como los fariseos, pueden ver las cosas más superficiales y juzgar por ellas. Y hermano, es cierto que tenemos que comenzar siendo jueces de nosotros mismos. Y hermano, sí es cierto que debemos de reconocer qué teología tenemos de Dios, qué teología tenemos de nosotros y qué teología tenemos del pecado. Porque una vez que el creyente ha adoptado el pecado como algo que no es tan dañino, ya ha perdido su comunión con Dios. Ya se ha autoengañado y ya se ha puesto presa de un exilio terrible que será muy difícil poder salir de él. El énfasis, hermano, en estos días es presentar a un Dios humanista, un Dios que concede todos los deseos que uno quiere, un Dios solapador, un Dios bonachón solamente. El énfasis en estos días es que el ser humano cada vez menos se sienta responsable de lo que hace, que cada vez pueda justificar sus acciones, y la manera que puede hacerlo es ver que hay otras personas que están en condiciones más deplorables que él mismo. Y cada vez, hermano, el énfasis moderno es tolerar más y más el pecado. ¿No es cierto? Cada vez más y más tolerar el pecado. Y todo vino desde un inicio. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Por eso, hermano, en el momento en que entremos en un cautiverio espiritual, es momento de hacer una concentración de conciencia personal. ¿Cómo estoy yo? ¿Quién es el Dios al que yo creo? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Y qué concepto tengo del pecado? El tiempo de cautiverio, hermano, es un aprendizaje de concentración en donde podemos clamar agudamente. Tristemente, hermano, se puede desear restaurar la comunión con Dios por motivos equivocados. Pudiéramos pensar en el pueblo de Israel. Yo considero, hermanos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que el ser humano, cuando vive las consecuencias de su pecado y no ha reflexionado lo suficiente, desea no vivir esas consecuencias. Pero ¿cuál es la razón por las que no desea vivir esas consecuencias? Porque quiere tener un momento de comodidad y de paz. Hermano, el énfasis moderno en que Dios es algo conveniente y Jesucristo fue tan bueno que murió por nosotros para que estuviéramos tranquilos, esto es una parodia del Evangelio, no es el Evangelio real. El Evangelio real, hermano, nos dice que debemos de amar a Dios y debemos de amar a Cristo no por lo que nos da y no para estar bien. Le amamos porque es Dios. Le amamos porque es el Hijo de Dios. Por eso le amamos. Por eso le buscamos. Y hermano, y cuando un creyente dice, en verdad vivo un terrible exilio y quiero salir de él y quiero volver a cantar y quiero volver a tener comunión con Dios, porque cuando yo tenía comunión con Dios, entonces había bienestar familiar. Cuando tenía comunión con Dios, entonces tenía trabajo, entonces tenía momentos de agrado, entonces tenía y puras cosas humanas. Esa persona no podrá salir del cautiverio verdaderamente. Hermano, quiero leerte lo que un autor llamado Sidney Harris escribió. Mira lo que esta persona dice en cuanto a su convicción de Dios tras vivir severas consecuencias. Dice, si Dios no volviera a responder una sola de mis oraciones en lo que me queda de vida, quiero que sepa que aún así lo serviré hasta que yo muera. Si no volviera a hacer nada por mí desde hoy mismo, si apartase de mí su mano y permitiera que me hiciese pedazos, física, mental, emocional y económicamente, yo de cualquier manera quisiera que supiera que yo lo serviré sencillamente porque es Dios. Hermano, esta es la oración de un hombre contristado. Este es el clamor de un hombre que dice, Señor, líbrame del exilio, lléname con tu presencia, perdona mis errores fatalistas, no por el aprecio de la gente, no por la aceptación de los demás, no por tener un trabajo, no por la buena opinión de otros, no porque la vida es más sencilla así. Si tú decidieras no contestar ninguna de mis oraciones y hacerme pedazos, física, mental, emocional y económicamente, de cualquier manera, yo quiero decirte algo, mi Dios, de todas formas, yo te serviré. Por la simple y sencilla razón que tú eres mi Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos decir esto sin que tenga que expresarlo? Solamente piénselo. Si Dios le quitara la salud, le quitara a sus amigos, le quitara su familia o lo más preciado que tiene, ¿aún así le serviría? ¿Aún así le adoraría? Porque, hermano, cuando estamos exiliados de la presencia de Dios, es un momento de concentración para clamar agudamente y de todo corazón. Y finalmente, hermano, el tiempo de exilio es un tiempo de aprendizaje en donde estamos en concentración de un compromiso con Dios. Cumplidos los 70 años, los judíos exiliados en Babilonia regresaron a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad y restauraron el templo. En su tiempo de exilio aprendieron una importante lección, aunque no llegaron a ser perfectos. Hermano, Israel después del exilio fue diferente, pero no fue perfecto. Se siguieron cometiendo errores, pero establecieron muchas pautas que les protegía no volver a su misma condición de exilio. No llegaron a ser perfectos, y sabe, hermano, nosotros tampoco podríamos llegar a serlo. Pero, hermano, Dios cumplió la promesa de juzgar a Babilonia por sus atrocidades. Él había predicho que esa ciudad poderosa y enorme se convertiría en una perpetua desolación, y así lo fue. Los persas no solo invadieron a los babilónicos, sino que los desaparecieron de sobre la faz de la tierra. Los desarraigaron para siempre hasta el día de hoy. En la gracia de Dios, hermano, Él puede sostener a sus hijos, a los que son suyos, en sus propias consecuencias, evitando la destrucción e impartirles enseñanza. Esto es un motivo de gratitud por su misericordia, porque Él no se da por vencido con los suyos, Él no se da por vencido con nosotros, sino que Él sigue trabajando en nosotros y aún hay muchos propósitos en su mente. Hermano, si en este momento te encuentras exiliado de la presencia de Dios, hay mucho que podemos aprender. Hay mucho que se puede aprender. Y sabes, mientras estás exiliado, quiero que recordemos la proposición. Las malas decisiones traen consecuencias severas y dolorosas que llevan al creyente a un exilio de adoración y de la presencia de su Señor. Por tanto, es necesario meditar bien en nuestros caminos y regresar al lugar de adoración, es decir, a la misma presencia de nuestro Dios. Cuando el pecado te ha apartado del Señor, reconocemos que es una condición de cautiverio espiritual, emocional. Reconocemos que ha sido la consecuencia de conducirse equivocadamente y de una contumacia constante, pero también es un momento de concentración o de meditación para hacer conciencia personal, para clamar agudamente y para establecer un compromiso con Dios. Hermano, ¿qué compromiso podríamos establecer con el Dios que da la libertad, con el Dios que pronuncia el cántico en nuestra boca y en nuestro corazón? ¿Sabes, hermano? En el tiempo del exilio se escribieron muchos escritos. Escritos en donde decía, si tú volvieras a mí, Señor, si tú volvieras a poner tus ojos sobre mí, si tú volvieras a darme tu mano, si tú volvieras a darme de tu presencia, yo no sería la misma persona. Yo enmendaría muchas cosas. Y no por lo que pueda tener o obtener, simplemente porque he llegado a la conclusión que tú eres mi Dios y te necesito. Tú eres mi Dios y te necesito. Y hermano, y el creyente no necesita más, sino solo a Dios. No necesita más, sino solo a Dios. Le invito a cerrar sus ojos, inclinando nuestro rostro para terminar en oración. Padre.